gente que se ha superado, gente que ha mejorado y que aparte se convierte en un líder positivo, que se convierte en alguien que contagia.
No, no es la banquina, no seamos más hipócritas.
Se puso espeso como la noche, están a tiro los resbalones, el bondi lleno, gente en la calle, en el estéreo. Fácil se impone.
A partir de ahora,
todos comentan que la tormenta se va, son nuevos aires.
El del sol.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Conducción. Diego Sass.
Es un hombre que tiene muchísima trayectoria, es un viejo zorro también, sabe dónde está parado.
Juan Chuní.
Aquel dicho de malo conocido y bueno por conocer, este es malo conocido seguro.
Producción, Jorge Valmeli.
Es un ser espiritual.
Nicolás Batalla.
Valoro enormemente los esfuerzos que ha hecho por evitar lo peor.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Se envenenaron. Se comieron la pastilla.
Es fácil desviarse. Es fácil
desviarse. No, ellos están permanentemente en la trinchera.
Es un dolor de cabeza para el gobierno de coalición.
Ese es un discurso para afuera. Este es más como uno actúa uno en la vida.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Lo más difícil que me ha tocado escuchar.
No, creo que entretiene, pero no forma, no suma.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Eso está gracioso. Gracioso y diría que hasta jodido.
¿Se siente?
No.
Y se hace escuchar.
Son bravos, pero me suben al humor.
Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Y'all out there? All right, let's get this thing moving.
Nico Batalla, ¿cómo andamos?
Muy buenas tardes, Sapo, ¿cómo te va?
Bien, por suerte. A la espera de que ingrese Juan Chuní al estudio, le doy las buenas tardes a Jorge Valmeli.
¡Sapo!
Y obviamente, en su día, un buenas tardes especial para Fede.
Buenas tardes para él y para todos los operadores en general y los que han formado parte de este programa. ¿Podés enumerarlos?
Que han formado parte de este programa.
De la historia de este programa.
Del Kurk y
del Kurk y de Fácil Desviarse.
Bueno, tengo que.
¿Te estoy poniendo en un compromiso?
Tengo que arrancar con José Alberto Díaz.
Por supuesto.
¿No? Un abrazo enorme para José Alberto que está escuchando. La vieja escuela, ¿no? De la operación. Tengo que hablar de un Pablito Bertrán.
Claro que sí.
Ni que hablar. Tengo que hablar eventualmente de un pelado Romero también, que sí, agarraba tramos de...
Changas.
¿Sí?
Ah, no, es verdad. Veces
incluso que agarraba las transiciones con 3-0 en su momento. Tengo que hablar de una escuela Esquenone.
Claro que sí.
Obviamente.
No, que quiero... estaba en ese horario.
Estaba en ese horario. Tengo que hablar de Seba Sunset también.
En algún momento agarró, bueno, por lo pronto hubo unas mañanas que estuvo ahí al firme.
Sí, nos tocó ya con la claro. Mañana, ¿no?
Existen tres categorías de operador de radio, vamos a empezar, bueno, a decir verdades.
Y Alan Green, ¿no?
Sí.
Obviamente,
está el operador,
Green.
Está el operador de radio que se interesa por el producto radial y te conoce y se forja una relación, es un vínculo simbiótico. En el cual hay muchas cosas, ¿no? Se tiran audios, cosas, piensa ideas,
el etcétera. Programa es uno con él, es otro sin él.
Después está el operador desinteresado, que viene y te da aire y te pasa música de fondo. Y lo que le pidas lo va a cumplir, pero no tiene iniciativa propia. Uh-huh.
Y se lo tenés que pedir con tiempo.
Y se lo tenés que pedir con cierto tiempo. Y después está la pared, ¿no? Está la pared. La pared es el operador que tiene. Esto por lo general, te lo cuento a vos, Fede, porque sos muy joven. Y en realidad Del Sol, como radio, es una radio joven. En su encarnación actual.
En su encarnación actual,
es una radio bastante joven. Tiene mucha historia, ¿no? Pero hay otras radios, que son radios históricas, donde en realidad el que manda es el operador. Y uno como programa llega con su programita, y llega con sus guiones y sus audios y sus cosas, y el operador te explica cuáles son las reglas que él entiende que se tienen que cumplir, y te puede tirar frases, como por ejemplo, no, esto yo no lo hago, o no, esto no se hace así, y uno tiene que adecuarse. Y ese tipo de operador, la pared, muchas veces te hace sentir el rigor. Por ejemplo, puedo hablar mucho de operadores, podría hablar todo el día de operadores. Hay operadores, por ejemplo, que yo he visto que se te duermen durante el programa, pero se despiertan en el momento justo para mandar la tanda. ¿Esa es una habilidad? Hay un operador concretamente en Uruguay.
Está dejando muy mal parada una noble profesión.
No, pero escuché lo que te voy a decir. Hay un operador con el que yo tuve la suerte y el placer de interactuar, que yo lo veía que en un horario muy sacrificado, además, vamos a añadir este dato.
Que estás hablando de ser de los mejores operadores con los que he trabajado.
Está entre los mejores operadores del Uruguay.
Totalmente.
Seguro.
Demos el nombre.
Acabas
de decir que se duerme.
Está trabajo, ¿no? Entre los mejores operadores del Uruguay. Fede, vos no lo conocés, personalmente me parece. Es una leyenda. Y es una persona que se dormía al aire. Pero extrañamente, y esto yo lo vi con mis propios ojos, porque estaba trabajando al lado de él, haciendo producción. Se despertaba cuando tenía que tirar el audio o se despertaba cuando tenía que tirar la tanda. Es decir, mientras estaba el conductor del programa o los conductores haciendo sus cosas, se apagaba. Y se despertaba solo cuando tenía que cumplir su tarea. Algo que me parecía una cosa demencial.
Y le saqué el guille.
A ver.
Porque.
Un programa muy difícil de operar.
Es un programa, difícil de operar, además.
No, muy difícil de operar. Hasta que conoces su estructura. Y conoces su estructura.
Un relojito.
La
no
incorporás y es justamente un relojito. Entonces, una vez que tenés que incorporar la estructura, lo otro que tenés que incorporar son los tonos, ¿no? Uh-huh. Y las vaivenes en la voz del conductor. Uh-huh. Y era eso lo que a este operador le daba la pauta de que tenía que espabilarse y tirar el pique, tirar la tanda, tirar el audio. En la inflexión de la voz estaba la magia, Jorge.
Sí, y en el silencio también. El operador en un momento... El operador nivel 1 te escucha lo que le hablan. El operador nivel 2 te escucha lo que le hablan y también entiende inflexiones. Y el operador 3 escucha solo los silencios. Sabe cuando vas a mandar el audio por las pausas que haces respirando, todo, etcétera. Es increíble.
Alguien dice, pobre Willy Borrazás, y no estamos hablando de Willy Borrazás, es lo único que puedo decir. Willy, con quien es sabido trabajar, no es de lo que estamos hablando.
Igual para hoy a Fede Cuba, hablando de todo un poco, porque su día le vamos a cumplir su sueño. Porque ayer Fede Cuba me dio una instrucción muy concreta. Hoy es un programa corto de fácil desviarse, tenemos que cerrar a las 6. Hay un partido, Nico.
Juega Nacional Bragantino por la última fecha de la Libertadores. Se juega todo Nacional. Tiene que ganar. Si gana, está en la Sudamericana. Y depende de lo que pase con Estudiantes Vélez. Si Vélez no gana, la victoria Nacional le basta para entrar a la Libertadores. Si no, se tiene que conformar con la Sudamericana. Si pierde o empata, ya está.
Fede Cuba fue fuera de todo. Concreto en su pedido. Me dijo, terminen en hora porque me voy a dar el partido.
¿Estás nervioso?
Bueno, habló.
Buenas, Juanchi. Buenas tardes, ¿cómo andan?
Yo quiero decir que hay un oyente que adivinó el nombre del operador.
Sí, juega con la gran mayoría de suplentes estudiantes. ¿Sí? Gente joven, sí, de la tercera. Eso es facilita la tarea de Vélez, ¿no? También.
Sí, pero es Copa Libertadores, se pueden querer mostrar.
No, por supuesto, no la van a hacer fácil. Se lo van a querer ganar, sí. Pero no, creo que se guardan jugadores porque viste que ahora la Libertadores ya no suma más no se rige más por aquello del que más puntos hace y queda primero, después juega contra el que menos puntos hizo. Uh-huh. Ahora se sortea, clasifican 16 y se sortea. Entonces, te guardás los jugadores.
Pero igual, 13 puntos, si ganás, te quedás, es lindo clasificar, ¿no? Con casi todos los puntos, un empate nomás tiene hasta el momento Estudiante.
Guillermo Christoffersen, el Gemo, operador de la Vieja del Sol. Josecito Cabrera, el Máster Cabrera, como fue bautizado, operador de la Vieja del Sol, un rudimentario en los controles, todo corazón, ¿eh? Un rudimentario, pero de mucho corazón. Manejaba una vieja citroneta como los bomberos andaba. Era un peligro subirse como copiloto de Josecito Cabrera. Uno iba con el corazón en la mano. Marcelito Cerrilla, el hombre pollo, porque una vuelta se quedó dormido parado. Y se ganó el apodo de El Hombre Pollo. No sé si fue el propio Ramiro Pérez que lo bautizó de esa manera, cuando un verano que el sol transmitía de la escena, de la, el lugar que tenía la antena allá en la 96.7. Y bueno, estabas como aislado, porque era una cabinita que apenas podías dormir, tenías una cocinita, la antena y la radio para salir. Entonces muchas veces tenía que esperar que alguien viniera para ir a comprar algo para comer. Un día el hombre pollo, de tanta fatiga y hambre, se quedó dormido parado. El hombre pollo. Y no quiero olvidarme de Martincito Puente, Martín Barcos, el Ñoño, ahora en España hace muchos años ya, muchos años. Y Paul Fernández, operador de Milenio.
Mirá, sí. Me acuerdo de Paul perfectamente. Me acuerdo de ir los viernes a llevar a Milenio unos discos. Y era él una. Él y una Milenio era él y una consola.
Sí, claro.
Y audios mágicos que salían por el éter,
sí,
¿no?
Sí, el audio era: la vida te va a acompañar si vos das lo mejor de ti y tu coso.
Era espectacular.
En la arena, en la playa. ¿No? Era todo, sí, así.
Era muy del palo, Paul, aparte. Era muy del palo, pero tenía que encajar un Nenia, ¿no?
Sí. Sí,
pero bueno.
Hoy creo que hace un programa de baby fútbol también en BTV, aparte salía en carnaval, ¿no? Obviamente.
Sí. Le faltó el gran pajarito Eduardo Fernández.
El pajarito,
por favor.
La gente no sabe ni de quién estamos hablando.
No,
pero como
hablando.
Es su día,
sí,
¿no? Hay que decir la verdad, son los que apretan un botón, le ponen una cortina y mandan la tanda, ¿no? Digo, es todo lo que hacen, pero en definitiva, no, hoy tenemos que agradecerle, ¿no? El trabajo que hacen para que nosotros salgamos al aire.
José Redondo, el Bichi. Gente que también nos ha operado a nosotros, ¿no?
Digo, sí, hay que recordar. Por favor. El Biche Amaro.
Es impresionante. Digo, ¿cuántas historias, no?
Es el Ruso Pérez de los operadores, el Biche Amaro, claramente.
En la mesa tuvieron exactamente la misma charla. Perfecto.
¿Lo estamos repitiendo?
Pero la verdad es que uno tiene... O sea, la radio es eso. O sea, es una vez al año...
El Día del Operador.
El Día del Operador, y el operador es parte del equipo. Es parte del equipo, o sea... Eso es indiscutido, entonces es bueno.
Te lo tenés que ganar al operador.
Te lo tenés que ganar.
Sí, es tu primer romance dentro de la radio.
Sí, el Fede se esquivo, ¿eh? Porque ya, no, ya de por sí no separa el fútbol, ¿viste? Entonces ya ahí
no,
ya hay una
el fútbol, no, lo separa la locura.
No, bueno.
Claramente.
Ah, de él.
Sí, de él. Sí.
La locura nacional que tiene, o sea, el fanatismo por el fútbol.
Un loco que vive todo el día vestido de tricolor.
Sí.
Está para internar. ¿No?
Bueno. Un tercio del Uruguay está con el equipo deportivo del cuadro de fútbol que le gusta.
¿Todo el día? O sea, toca el Parque Central, sí, entiendo, pero todo el día.
Hay un tercio del Uruguay que está todo el tiempo. Sí,
todo el día.
¿No viste la encuesta de Sosnar?
Es una epidemia. Es realmente una epidemia, ¿no? Pero bueno, es así. O sea, la gente se identifica con algo. Yo andaré con la remera, no sé qué. Pero, digo...
Pero no andás con todos los días con la misma remera de los Rolling Stones. Cambiarás, por lo menos.
Sí, es verdad.
Y ahí tenés tres opciones. La suplente, la alternativa y la tradicional.
Sí. Otra anécdota más. Ya conté una anécdota que lo pinta de pieza a cabeza Fede Cuba. Voy a contar otra, que es... El otro día me preguntó, de forma respetuosa, ya no como compañero de trabajo.
No le gusta nada, Fede Cuba, que estés hablando.
Ya no como compañero de trabajo.
Es respetuoso el nene.
Es muy respetuoso.
Sí.
Ya no como compañero de trabajo, sino, ya te diría, como diciendo, vos sos el productor del programa, te tengo que hacer esta pregunta. Y me dice, mirá que la tele la puedo apagar si quieren. Dándose cuenta de que él sistemáticamente siempre está mirando, siempre prende la tele del estudio y pone fútbol. Ha descubierto que en la mesa de los galanes eso distrae mucho. Por ejemplo, el Piñe lo saca de partido. Se habla en un momento de que Juanchi puede tener un efecto similar, pero no está 100% comprobado. Y se dio cuenta que en Fácil Olvidarse cada tanto aparece una entrevista y cada tanto viene un invitado. Y capaz que no es lo más serio hacer esa nota con ese senador que viene, se sienta y tiene de fondo un partido de fútbol ignoto, europeo, ignoto uruguayo, pero siempre al palo porque es su único interés real. Pero me lo preguntó. Muchos operadores no te hubieran hecho esa pregunta. Te ponían el fútbol y está, mirá, lamento si en tu programita querés traer, hablar a...
Te esconden el control remoto para que no puedas apagar la tele.
Uy, qué bueno, vino Sanguinetti. No, podemos apagar la tele. Ay, no sé dónde está el control, lamento.
Capaz que eso te puede llevar inclusive a ideas innovadoras, ¿no? O sea, por ejemplo, tener los partidos de la Champions League con el volumen alto mientras entrevistás a Sanguinetti. Entonces le haces una pregunta en un momento. ¡Para! ¡Qué buena jugada, ¿no?
O pedirle a Sanguinetti que relate.
Que comente. Sí.
No, que comente Martín seguro. Que no puede comentar.
Centro de Fernández, Salta Brito.
A Manchester City. Oh.
Esto no lo sabe la audiencia, pero ha habido casos de entrevistas que se hacen y la tele está prendida y hay algún partido de fútbol y en la tanda el invitado que cada tanto te relojeaba también la tele te dice, no, bueno, pero tal cosa, tal jugador, tal jugada.
Obviamente. Mucha gente se pregunta si el Fede en verdad existe, ¿no? O es un personaje imaginario, por eso que tiene la tesitura de no hablar, ¿no? Por más que alguien dice que de mañana habla, ¿no? Y que acá no habla. Ajá. Eso hay que decirlo también. Se caga. No. De mañana habla. Incluso se hace gracioso, me pone por acá.
Ah, sí, se hace gracioso.
Es chistín. Ahora, de tarde,
mirá.
Es una cosa para hablar. Hablando de mensajes, alguien dice por acá que vio el documental de Cabezas. Argentina es escalofriante y repulsivo.
No podemos hablar de eso.
¿Cómo que no podemos hablar de eso?
No lo pude terminar.
Ah, pero era lo que...
Bueno, pero ayer hablaste
no pude
sin
terminar.
Haber arrancado y nosotros hablamos con una hora de visionado del documental.
No lo pude terminar.
Pero ya sabés lo que pasa, se 52 muere Cabezas,
minutos, ¿sabía? No, pues arranca así, se muere Cabezas. Shockeante, ¿no? Un documental donde el protagonista se muere en los primeros minutos.
¿Con quién vas a empatizar después, no?
Y bueno, con el amigo, ¿no? Con el amigo Michi. De la revista.
Con Michi.
Con Michi, sí. Con Michi puedes empatizar al toque.
Sí.
¿De cuándo vamos a hablar de eso?
No, bueno, vamos a hablar hoy, pero...
Bueno, veremos.
No, vamos a hablar. Es un documental, yo estaba jodiendo.
Lo puedo posponer igual.
Veremos.
No.
Si digo, Jorge
no tenés nada.
Tenía el informe de Valmeli, así que...
¿Sabe dónde está Yabrán, Jorge?
Sí, exactamente.
¿Hiciste algún llamado, por ejemplo?
No, desde el 2017 no se hacen llamados. Se manda
Máximo se manda un WhatsApp.
Disculpe, ministro, ¿le puedo pedir un audio sobre tal tema? Máximo eso, me sacás. Ya sacó el periodismo hace rato. Tanda, música y muchos contenidos para hoy. Sapo, estás con un fetiche últimamente.
¿Cuál es mi fetiche?
El fetiche de la política internacional.
Sí, ¿qué pasó?
Y te vi muy interesado, por ejemplo, en la aparición de un histórico que muchos, al mejor estilo Mirta Legrand, dirán, ¿vivo? Sí. Henry Kissinger.
Tiene 98 años Henry Kissinger, es ex secretario de Estado durante la presidencia, segunda presidencia de Nixon, fue consejero de seguridad de Carter, de Nixon, tiene premio Nobel.
Pero no de la paz por los acuerdos de Saigón, ¿no?
Exactamente.
En realidad los acuerdos de París, perdón. Porque fue en París donde se llegó a firmar la paz entre vietnamitas y norteamericanos, estadounidenses.
Una paz transitoria, por lo cual a Kissinger le dijeron, devolvé el premio.
Sí, porque la guerra continuó tras los acuerdos, no se resolvió del todo con ese acuerdo de paz. No, pero aparte Kissinger estuvo involucrado en los bombardeos a Laos y a Camboya con el fin de tratar de cortarle los suministros a los norvietnamitas, y esos bombardeos de los estadounidenses fueron salvajes, ¿no?
Sí, salvajes desde el punto de vista de la cantidad de civiles que mataron.
No, bueno, porque la contraparte vietnamita recibió un premio Nobel también y lo devolvió. Porque se juntaron las partes, acordaron la paz. A Kissinger le dijeron, que devolviera el premio Nobel, no lo devolvió, y su contraparte sí lo devolvió. Hasta el día de hoy le siguen reclamando a Kissinger que devuelva el premio Nobel que le dieron.
Aplausos.
En su momento.
Aplausos.
Kissinger, bueno, tiene, digo, podemos, si quieren, repasar la carrera
que,
de
Kissinger. Que vengan a buscarla a la vitrina, dijo Kissinger.
Exactamente.
¿No? No la toca nadie esa.
Factotum del golpe de Estado en Chile también. Digo, por estos lados hizo destrozos Kissinger.
Hizo destrozos.
En otras
por
partes
todos lados,
hizo. Acercó a Estados Unidos con China, con Rusia.
Sí.
Acá
sí.
Hizo destrozos.
Especialmente acercó a Estados Unidos con China, ¿no? Uh-huh. Que fue, creo que, el gran salto de la política exterior norteamericana. Justamente buscando aislar a la Unión Soviética.
A Rusia, sí.
Después sí, más adelante hubo un acercamiento porque la Unión Soviética empezó de alguna manera también a traer muchos problemas y entró en la zona de la diplomacia bastante más de lo que venía haciéndolo en la Guerra Fría. Pero creo que esa fue la gran jugada de Kissinger en la política exterior, ¿no?
Sí.
Bueno,
otros te dirán que la gran jugada fue justamente alinear los astros en el Cono Sur para que no avanzaran las guerrillas o los gobiernos de cuño comunista.
Está bien, pero eso lo hubiera hecho cualquier consejero de seguridad de Estados Unidos en medio de la Guerra Fría, ¿no?
Es verdad.
La gente de la CIA de turno te decía eso, no importa de qué lado apareciera.
Sí.
Tuvo un lapsus, vieron que dije que lo del vivo lo dijo Mirta Legrand y en realidad era obviamente Susana Jiménez, ¿no? Me confundí.
Vivo. Kissinger tiene 98 años, cumple 99 el 27
de
mayo.
No, es impresionante, ¿no? Y hoy justo me puse a leer, a partir del tuit que vos comentaste, uh-huh. Una columna de opinión de Kissinger del año 2014 en el Washington Post, hablando de la situación de Rusia y Ucrania. Con una postura que mantienen varios analistas occidentales, ¿no? Es decir, donde también cargan las culpas en las políticas de la Unión Europea, en el acercamiento de la OTAN a Ucrania, en la incapacidad o en la incompetencia de los gobiernos estadounidenses en tratar de buscar que en realidad Ucrania sea el jamón del medio, ¿no? Un puente entre Rusia y Occidente para de esa manera intentar que la zona no se convirtiera en una zona de conflicto, buscando justamente no favorecer a ninguna de las partes en conflicto, ni los prorrusos, ¿no?, ni los prooccidentales, ¿no?, tratando de justamente de que se den de alguna manera la mano y construir política, también de los políticos ucranianos, ¿no? Uh-huh. Kissinger dice, bueno, los políticos ucranianos, un país que recién tiene 27 años de independencia, jamás consiguieron tener una visión global de la política regional ni la política con Rusia y no pudieron construir, ¿no?, un país que lograra solidificar su soberanía al punto tal que Rusia. Pero bueno, no carga mucho, no pone mucho el acento en Putin, ¿no? Kissinger.
No, nada, para nada. Bueno, habló Kissinger con 98 años en el foro de Davos, ahí en el monte de Davos, en Suiza, donde se juntan líderes y digamos, personas influyentes de todo el planeta en el World Economic Forum. Podemos repasar lo que dijo Kissinger ahí, podemos repasar la propia vida de Kissinger, que es obviamente para varios libros, de hecho los tiene, pero no va a ser ahora vamos a escuchar antes Fede, porque llegaron muchos mensajes, muchos mensajes para vos.
Cuba.
Vos es que sí, en la mañana habla y genera contenidos, dice un oyente,
pero eso ya se sabe, tiene dos personalidades.
En la noche es DJ Silencio,
claro.
Pregúntenle a Fede quién es el creador de contenidos de justicia, dice otro oyente. Y alguien dice, simplemente, mirale el rostro cuando le pregunte sobre Benji. Y se ríe, Fede.
Sonrisas.
Bueno, el oyente me mandó todo eso.
Sapo, una consulta para la audiencia. Sí. 097-441-443. Y los mensajes directos de Instagram. Jueguen vía Instagram también. Anímense. Kissinger habló de cómo se soluciona el conflicto Ucrania-Rusia, cómo se soluciona la guerra en Ucrania. Que hablen los oyentes. ¿Cómo usted puede solucionar el conflicto en Ucrania? ¿Cómo se arregla esto? Aparece en Putin, aparece Joe Biden, aparece Volodymyr Zelensky, los agarran a ustedes y le dicen, ¿cómo arreglamos esto? Quiero que me manden mensajes. ¿Cómo se va a arreglar la guerra en Ucrania?
Hoy una analista británica decía, ¿cuál importante es la opinión de Kissinger en este momento? Bueno, depende, decía. pero digo...
No es importante.
no es importante, no, no. Tampoco es tan importante. Ah, es porque habla una leyenda viva del de, este, no, no de análisis internacional. Exacto, y digamos, y de la operación internacional.
Si algo conoce es de estas líderes, ¿no?
Exacto. Kissinger.
Eso no, nadie se lo puede negar.
Vamos por el mundo de arreglando
delitos bueno, de lesa humanidad,
invasión. No, tiene todo adentro Kissinger.
Pero yo digo, pero
fundador
digo,
de Club de Bilderberg para todos los copianoicos.
O sea, experiencia en manoseo internacional, vamos a llamarle, sí. La tiene toda.
Es el manosante. Es el uno y está vivo.
Claro, es el vivo es el uno, como decís vos. Es el que va quedando.
Está McCartney, Kissinger, o sea...
Va, pero McCartney no estaban.
No, es su metier, digo. McCartney el pop y Kissinger en las operaciones.
¿Cómo lográs meter a McCartney y a Kissinger en la misma frase?
Bueno, pues son dos leyendas vivas. A eso voy.
Está bien.
Son dos leyendas vivas.
Sí, son dos fundadores del Club de Bilderberg.
Exacto. ¿Cuál importante es la música McCartney hoy día? O sea, sale el último disco de McCartney. Es lo mismo que decir, vos salió el disco de McCartney, opinó Kissinger. Es más o menos lo mismo. O es más relevante el disco nuevo McCartney que la opinión de Kissinger sobre el conflicto en Ucrania.
0974414
Bueno, no vamos a escuchar a McCartney, tampoco vamos a escuchar a Kissinger. Vamos a escuchar a Los Espíritus haciendo La Rueda que Mueve al Mundo.
Sangre, humo, eso la hace girar. Dinero, sangre, humo, eso la hace girar. La rueda alimenta unos pocos, para nosotros no hay más que palizas o entretenimientos. Para poder aguantar vamos a trabajar y después a contar y hacer la rueda girar y girar y girar y girar. Pobre, pobrecita la madre tierra, sí, pobre. Pobre vieja madre tierra, pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños, pudrimos los mares, pudrimos los ríos, pudrimos las aguas que beben los niños que quieren crecer para comprar y vender, los niños que quieren crecer. Para vender y comprar, para usar y girar, y hacer la rueda girar y girar y girar y girar y girar. Y girar. Vuelva oscuro, va a girar y girar, aunque los chicos se mueran en tu puerta, va a girar y girar, aunque tu abuela junte cartones, va a girar y girar, la rueda que mueve al mundo, va a girar y girar, la mueve al mundo, va a girar y girar.
Fácil desviarse.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Ah.
Fácil desviarse.
Juanchi, ¿qué onda con la reforma?
¿Con cuál reforma, Zapito?
¿La de tu casa?
Pero bueno, si
¿seguridad
ya sabes
social? ¿El Estado?
No.
¿La educativa?
Ya sabes, no, ya sabes. La reforma ya la terminé. Fue una ampliación que hice en mi casa, una oficina, una suerte de estudio de grabación para poder ahí laburar tranquilo, ¿no?
Bien, perfecto. Y la pregunta del millón, ¿qué aberturas pusiste?
Aberturas Proba, de aluminio del Uruguay, ya sabés, calidad probada, tenés terminaciones en colores, buenos accesorios, máximo confort. Aberturas Proba, ya me las habían recomendado, gran diseño y la mejor relación calidad-precio. Así que elegí Proba de aluminio del Uruguay, la calidad marca nuestro perfil. Conocerás en aluminios.com.
Soluciones de la sociedad civil uruguaya al conflicto entre Rusia y Ucrania. Tenemos muchos en el 097-441-443. Más adelante, cuando abordemos lo que se dijo en el foro de Davos, en Suiza, donde habló el propio Henry Kissinger, pero también hablaron otras autoridades, por ejemplo, el vicecanciller alemán, habló el presidente del Bank of America, y todos se enfocaron en lo que estaba generando el conflicto entre estos dos países, la invasión rusa a Ucrania. Más adelante vamos a meternos en ese mundo.
Llega un mensaje como este que lo manda Carlos al 097-441-443, también acuérdense de mandar por Instagram, que dice: Kissinger, un reverendo hijo de mil putas, increíble, estas ratas no mueren nunca. Llega también el calor de los fans para Henry Kissinger, ¿no?
Bueno, más adelante hablaremos de Henry, luces y sombras, si se quiere, ¿no? De una vida bien vivida, ese es el nombre de su última biografía, no autorizada, pero no es el momento, porque ahora tenemos pendiente el análisis, la ronda de debate del documental sobre el asesinato de José Luis Cabezas.
El fotógrafo y el cartero, el documental de Netflix sobre el asesinato de Cabezas, Sapo. Les tiro algunos detalles. Primero que nada, la audiencia, tenemos una relación muy frontal con la audiencia de Fácil Desviarse. Ellos a veces escriben y me ponen cosas como: sos un muerto, o no tomes el tema de Ucrania con tanta liviandad, o cada tres cosas que decís es la muletilla de lee, me tenés podrido. O sea, nos decimos verdades, yo los leo siempre. Les voy a decir algo que capaz que les duele, pero no se pongan con el tema de ¡ay, me spoilean el documental! O ¡ay, no, cuentan mucho! Bueno, lo vamos a analizar. Así que
el documental tampoco avanza tanto sobre información que no esté arriba de la mesa. O sea que si más o menos conocen el caso...
Sí, ya saben qué pasó con Cabezas, pero el documental...
Se murió, ¿saben?
Sí, lo saben. Uh-huh. Así que no se pongan en esa onda, escuchen el análisis, que me parece que va a aportar cosas. El documental es de Haddock Films, dirigido por Alejandro Hartman y producido por Vanessa Ragone. Esa es la misma dupla que estuvo detrás del otro documental de un crimen argentino, Carmel, quien mató a María Marta, sobre el asesinato de María Marta García Belsunce.
Otra productora es Mariela Besubieski, la uruguaya.
Claro. Sí.
¿No? Que está en todas últimamente, es impresionante.
Sí. Este documental se centra en el asesinato del fotógrafo periodístico José Luis Cabezas en el 97. ¿Cómo está hecho? Bueno, por un lado, hay mucho material de archivo. Accedieron al expediente judicial por unos días nomás. Y, bueno, lo estudiaron para armar el guión. Y por otro lado tenés entrevistas a los involucrados directamente. Tenés la entrevista desde Duhalde, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando ocurrió el crimen. Gabriel Michi, que es el periodista compañero de Cabezas cubriendo Pinamar cuando fue asesinado. Y otros periodistas de la revista Noticias como Gustavo González. Está Alejandro Becchi, que es, o Becchi, que es el abogado de la familia Cabezas. Y otras fuentes más. Un detalle importante, varios de estos escribieron libros sobre el tema. Por ejemplo, Michi y Becchi escribieron libros sobre el tema. Michi publicó Cabezas y Becchi publicó dos, El crimen de Cabezas y Los sospechosos de siempre.
De hecho, Michi publicó hace no tanto un informe extenso sobre también el aniversario de la muerte de Cabezas, de una hora en C5N.
Entonces, efectivamente, era medio jugar y cobrar en el sentido de que tenías mucho material ya armado por los propios periodistas que salen en el documental. La productora Ragone contó que la familia de Cabezas no quiso hablar, porque en el análisis también vamos a hablar de con quién se habló, por qué, etcétera.
Faltan voces.
Bueno, la familia no quiso hablar. Gladys Cabezas, la hermana, brindó mucho material de archivo de la familia, pero Cristina, la viuda de Cabezas, ya había tenido mucha exposición mediática cuando el caso estuvo en su momento álgido y eligió no salir, no quería revisitar el caso. Y tal, lo que te cuentan el director y la productora es, bueno, uno respeta, tal, vas, preguntás, etcétera, y no había quórum. Ayer el Sapo comentaba un poco cómo arrancaba el documental, por qué arrancaba, cómo arrancaba, y con Juanchi jodíamos un poco sobre cómo el documental te arma la historia de determinada forma y no te la arma de otra, como todo documental. Y Sapo, me acuerdo que vos, por ejemplo, decías, bueno, yo arrancaría con Jabrán, me parece raro que hayan arrancado y que Jabrán aparezca tipo 45, 50 minutos entrado el documental. Por un lado, eso evidentemente es para generar tensión, pero me parece que también acompaña un poco la investigación, porque al principio se apuntó para otro lado, no se apuntó directamente para Jabrán. De hecho, arranca la investigación haciendo foco en un grupo criminal de Mar del Plata. Si les parece, escuchamos un audio para estar un poco en ambiente.
Lo cierto que este grupo de personas de Mar del Plata eran personas todas vinculadas al mundo del AMPA. Margarita Di Tullio, famosa por su apodo Pepita la Pistolera, era una de ellas. Se conocía que era la regente de unos cabarets y de la prostitución en general de la zona del puerto.
El mote mío venía del periodismo de anteriormente, cuando era muy jovencita, porque me gustaban y me gustan, armas a llevar. Yo siempre usé un 38.
A Pepita la Pistolera y a los cuatro hombres se llegó a partir de un testigo de nombre Carlos, quien dijo haber escuchado cuando Margarita Di Tullio dijo días antes del crimen: hay un periodista de noticias que nos está jodiendo demasiado, habría que eliminarlo.
Todo esto lo decía él porque lo había escuchado en el hecho de que se había infiltrado supuestamente entre ellos. Aportó una serie de datos que conllevaron a la detención de los denominados Pepitos.
Y finalmente piden allanamiento para los domicilios de todos. Y fruto de esos allanamientos es que se encuentra un arma que resulta ser coincidente con el plomo que se había encontrado en el cráneo.
Para mí está bueno que arranque así, Sapo, porque yo de este
episodio... Es la famosa arma plantada.
Claro, me olvidé de todo este... ¿Ustedes se acordaban de esto? Porque uno se acuerda de Jabrán.
No.
De Pepita, que en un momento se apuntó, Pepita la Pistolera pudo haber estado detrás de la muerte de Cabeza, yo no me acordaba.
Pepita la Pistolera, como la escuchábamos, ¿no? Esa voz cascada que ya la pinta un personaje de la calle, de la noche, una madama clásica de tetas caídas, ¿no? Grandota, vestida siempre como para...
Exuberante,
exactamente, como para conquistar, ¿no? Y amante de las armas, como ella lo dice, ¿no? A mí me gusta andar con un 38.
Pepitos, ¿no?
Los Pepitos, sí. que claro.
Su banda.
Que es la forma que tienen los argentinos de enseñar a ponerle un rótulo a todo, ¿no? Obviamente ya se los conocía como los Pepitos y eran los asesinos de Cabezas. A lo que voy, yo no iba tanto con lo de Pepita la Pistolera, sino que te desliza el documental que la primera hipótesis era de la policía bonaerense, ¿no? Por la tapa de Maldita Policía. Cuando en realidad estaba un elemento clave que era que estaban buscando a Jabrán y la foto de Jabrán hacía unos meses. O no sé si fue ese mismo verano o el
verano anterior. El verano anterior.
O sea, Jabrán era el, digamos, el que más sospechas generaba, desde lo vamos, ¿no?
Pero eso, yo creo que si lo analizás objetivamente, si lo analizás subjetivamente y mirás cómo fue la investigación, primero, se apuntó para cualquier lado, como el caso de Pepita la pistolera, está lo que decía Juanchi de la famosa arma plantada, y segundo, la policía, que era muy poco confiable la policía y su accionar. Y después una cosa que pasó es que se terminó investigando el propio Cabezas. Escuchamos un audio también que iba por ese lado.
Dio inclusive el móvil que tenía este grupo, diciendo de que estas personas estaban muy molestas porque Cabeza había estado haciendo averiguaciones sobre la comercialización de estupefacientes en el puerto. Pero también hubo una sospecha sobre que Cabeza pudiera haberlos querido extorsionar con datos que tenía sobre ellos.
El fundamento era que José Luis Cabezas era un extorsionador que vivía de sacar fotos y pedirle dinero a la gente.
Cualquier manual de investigación, cualquier manual de criminología destaca la importancia de investigar sobre la víctima.
No es que no se puede investigar, así se puede investigar, pero no se puede acusarlo abiertamente de una causa que tenía 15 minutos desde que había empezado.
Ahí hablaba el abogado de la familia de Cabezas, ¿no? Pero otro episodio que también quedó medio tapado, pero que está bueno verlo al principio, porque en un momento también se empezó a enchastrar al propio Cabeza diciendo, no, ojo que este podía ser un extorsionador y de ahí lo hubieran matado.
Sí, comparto que es de manual investigar en qué andaba la víctima, porque sí, tenés que saber cuáles son sus conexiones, porque
puede haber elementos ahí.
Exacto. Ahí. Lo que sí parece muy raro, ¿no? Que uno puede ser un extorsionador, pero no un boludo. Si vos vas a sacar una foto y extorsionar a una mafia de a Lampa de la Noche, te lo he contado. La puedes extorsionar.
Es un negocio que se termina rápido.
Podés extorsionar a personas que andan en cosas sucias, pero tienen una imagen que mantener, ¿no? Porque entienden que hay una imagen decente que la gente desconoce, pero no vas a ir a extorsionar con foto al que al Lampón de la Noche. Le voy a decir, ¿qué foto me vas a extorsionar? ¿Dónde la vas a poner? Te voy a romper la cabeza. No durás ni un minuto. O sea, podría ser un extorsionador, pero era un boludo. Entonces, ahí me parece que se termina de caer toda esa hipótesis, ¿no?
Los narcos violentos no suelen ser extorsionables. Ese es una que es de manual.
Claro, ¿no? Voy a decir a Pablo Escobar, mirá, tengo una foto tuya.
Ah, mirá, tengo una foto.
Si no me das $1,000,000 del próximo cargamento, vas a quedar escrachado en todos lados. Ah,
claro, chico, una foto que el lunes a las 9 de la noche acá a la esquina. Que te doy $1,000,000. Puta madre que me has agarrado. Es claro. Una foto pegándole un hipopótamo, vas a quedar mal con todos los animalistas. Ay, no,
mi imagen.
No. Ah, capaz que me pita la pistolera no era Pablo Escobar, pero digo. ¿Viste lo que era?
38.
Era Pepita la pistolera. Era la pistolera. Andaba con 38 con los pepitos, regenteaba ahí todo lo nocturno de Mar del Plata. Imagínate la gente pesada que andaría ahí, ¿no?
Sí, sí, sí.
Obviamente todo esto no cerró, ¿no? No, estas líneas de investigación no eran muy sólidas, por llamarlo de alguna forma. Y ahí sí entramos a hablar de Yabrán. Entre otras cosas, lo que te muestra un poco el documental es que la policía, que ya venía muy cuestionada, quedó muy desprestigiada con todo este ida y vuelta extrañísimo, donde quedaba muy claro que hubo una ofuscación de, bueno, a ver, que no se siguiera exactamente la pista que llevaba a Yabrán. La historia, en realidad, de Yabrán arranca 2 años antes del asesinato de Cabezas. En el 95, el exministro de Economía, Domingo Cavallo, habló por primera vez de forma pública sobre el empresario Alfredo Yabrán. Fue ante los diputados argentinos, en una maratónica sesión. Cavallo habló, básicamente, lo que denunció es una mafia enquistada en el Estado, que apretaba, cuando no directamente compraba, empresarios y políticos, para continuar ejerciendo un monopolio de hecho en un área sensible como era la aduana, el correo. Habló de la posibilidad de que pudieran entrar armas o drogas ilegalmente al país, y habló de posibles vínculos con figuras del justicialismo, con el menemismo. ¿Quién era el hombre detrás de esta mafia? Yabrán. Cavallo dijo que un grupo de hombres de bien del mundo de las empresas y la política le pidieron que se reuniera con Yabrán, y así lo hizo, y esta fue la conversación. Les paso el audio, está subido en YouTube toda esa maratónica sesión de Cavallo. Este es un fragmento, escuchamos un rato. Fui a la parte donde hablaba específicamente de la reunión con Yabrán.
Yo recibí al señor Alfredo Yabrán en mi despacho y le pregunté si él era dueño de todas estas empresas. Y me dijo que sí, que directa o indirectamente él era dueño de Ocasa, de Oca, de Skycab. Me dijo que de alguna manera controlaba a Andreani y varias otras empresas. Pero que él necesitaba tener distintas empresas porque le convenía más, porque competían entre sí, porque era una modalidad que él tenía para conducir este negocio. Y entonces le dije que, dado que era un empresario privado, que le gustaba tanto competir a punto tal de que tenía varias empresas para que compitieran entre sí y se jugaran los distintos gerentes para ver cuál era mejor, si no le parecía una buena idea que abriéramos el registro de visionario y dejáramos que hubiera mucho más competencia. De todas maneras, las empresas más vigorosas, las que tenían más experiencia, iban seguramente a poder prestar mejores servicios. Y ahí él me dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que tiene que ser una competencia regulada.
Bueno, ese es el intercambio entre Cavallo y Jabrán, según lo cuenta el propio Cavallo, ¿no? Era, bueno, en los hechos me admitió que él era el dueño de todas las empresas que estaban vinculadas al mismo rubro. O sea, ejercía un monopolio, de hecho. Y su argumento era, yo tengo muchas empresas que compiten entre sí, y yo, cada uno, la gerencia o persona que no soy yo. Entonces, ¿qué compitan los gerentes de las empresas? A mí me gusta la competencia. Bueno, ¿querés abrir el correo para que entren otros actores? No, no, competencia, pero regulada. Entonces, ese fue el episodio disparador de que entrara Jabrán a la luz pública. El interés del gobierno, de Cavallo en particular, de
liberalizar
y que aparecieran otros actores en el correo. Y es verdad que si uno lo analiza fríamente, era un momento donde Argentina, una misma persona, controlaba todo un área sensible. En el documental lo exploran eso un poco, haciendo un raconto de digamos, todos los lugares donde Jabrán mandaba. Escúchenlo.
Para muchos era el empresario más importante de la Argentina de los 90. Según dicen, la fortuna de Jabrán alcanzaba los 4.000 millones de dólares, pero él lo que tenía es que manejaba las áreas más sensibles del país. Él tenía el correo privado a través de Oca, el clearing bancario a través de Ocasa.
Todo el negocio situado en el aeropuerto de Ezeiza y otros aeropuertos del país, a partir de los depósitos fiscales con la empresa Edcadasa, la carga y descarga de aviones con la empresa Intercargo, los free shops, los duty free.
Es decir, que si un producto llegaba a la Argentina, todo pasaba por la maquinaria Jabrán, sin que nadie intermedie. Eso le dio un poder absoluto.
Todo esto mientras seguía en el anonimato total.
Alguna cosa, ¿no?
Era un trust, prácticamente.
Era un trust.
Era un trust. Sí, Nico decía, a Nico le dio la sensación de que era un tanto superficial el documental, y señalaba esto, ¿no? De que no explora tanto, por ejemplo, en la muerte de Jabrán. Yo creo que el documental, nunca podría aspirar, comparto en cierto punto lo que dice Nico, es un documental aparte, la historia de Jabrán. O sea, porque uno se queda con los datos que te tiran arriba de la mesa y no están contrastados con nada, ¿no? O sea, vos comprás que Jabrán manejaba un monopolio de la circulación de bienes y no sé si personas, ¿no? Pero que ahí
y capitales,
podía, ¿no? Y capitales, o sea, y que estaba siempre operando las sombras y que tenía muchos nexos con el poder, y en ningún momento está contrastado con otros relatos que de alguna forma maticen eso, ¿no?
El mega documental que los abraza a todos es el menemismo, ¿no?
Exacto. Pa.
Ese, pero eso es una serie de varias temporadas. Serie
documental, ¿no?
Claro, pero el documental también ahí creo que flaquea, ¿no? Porque enseguida tiene, no, y esto pasaba en el menemismo, ¿no? Como se mete toda una gran bolsa al menemismo, sí, cuando en realidad...
Sin desgranar más puntillosamente.
Exactamente, ¿no?
Está bien, el documental es sobre la muerte de Cabeza,
sí,
¿no? Y ahí se queda.
Se queda en eso. Y también una cosa...
Lo que pasa es que si empezás a abrir las líneas no terminás más.
No, está bien.
El menemismo, ya te digo que es una serie de cuántas temporadas. Es inabarcable.
Todas las cosas que pasaron, fue un momento muy transformador para Argentina, ¿no? Eso de abrirse al mundo, de regular, cambiar,
un boom del consumo también, ¿no?
Por la convertibilidad, la privatización de las empresas, la devaluación, la corrupción, el presidente, uh-huh. Ese mezcla de caudillo carismático y frívolo que tenían.
Porque además,
un montón de cosas.
Eso está en el epicentro donde ocurre todo, que es Pinamar. Es fascinante como lugar donde ocurre el crimen. Ahí tenías a todo el sistema, o a parte del sistema político, aparte del sistema empresarial, y Shabram, que es un tipo que básicamente estaba totalmente oculto, termina cayendo, y me imagino que Jorge va ahora a esa parte, por estar ahí, en una playa pública, y no poder evitar ser parte de eso.
Son 10 capítulos, ¿no? Este que abarque prácticamente la década de los 90, y se llama Pizza y Champagne.
Ah, sería hermoso. El título Pizza y Champagne sería hermoso.
Tenemos el contacto de Mariela Vesubievsky.
Pero yo pensé, no, pero yo pensaba, sobre, porque así como está el documental de Nisman, yo creo que el Shabram amerita, o sea, por los alimentos que te tienen arriba de la mesa en este documental, decía, pide un documental de Shabram a gritos.
Anda a agarrarlo, es lo que cuenta, lo que cuenta el director y la productora, es que cuando ellos vieron...
Los finales dramáticos sustentan documentales, ¿no?
Claro.
O sea, porque empresarios de pronto como Shabram, acomodaticios, amigos del Estado, generando esos monopolios corruptos, en Argentina, ¿qué tenés? ¿Uno por padrón?
son muchos.
Claro, y lo que pasa que...
O sea, que este le habría dado una vuelta de tuerca a ese estereotipo que es mandar matar a alguien y después matarse.
Sí, bueno, por eso los finales dramáticos sostienen documentales.
Lo que les iba a decir es que el director y la productora general del documental lo que cuentan es que ellos vieron que había, digamos, tres facetas. Uno era... el Estado y cómo lider, digamos, cómo se encargó el Estado de esto, y ahí tenés la justicia, la policía, después tenés a cabezas, su familia, sus colegas periodistas, etcétera, y después tenés Shabram y los involucrados, los cercanos a Shabram. Lo que decían es que era muy difícil acceder, que la gente cercana a Shabram saliera a hablar de este tema. Entonces, se ve que hubo un interés por encontrar a alguien que fuera el defensor de Shabram.
Y no hubo nadie.
No, era muy difícil.
Bueno, eso es interesante, ¿no? Que justamente, ¿qué familia de Shabram queda en la vuelta? En
bueno, Uruguay. Nico tenía algún Uruguay. Dato, ¿no?
Hay algunas que están o estuvieron hasta hace muy poco acá en Uruguay.
Mirá.
Uh-huh. Sí. Bueno, pero les decía, cuando Cavallo sale y hace todas estas acusaciones y se empieza a ver un interés periodístico en Shabram.
Vivían en la Rambla cerca de Puente Carrasco, ¿no?
Mira.
Puede ser.
Sí, vivía.
No recuerdo
en un momento
la
estuvo,
familia ya habrá. Uh-huh. Muchos años. No sé en qué. Bueno, ahora, qué habrá pasado.
Terminó viendo un ida y vuelta público entre Cavallo y Shabram, pero antes de eso, antes de que Shabram se animara a salir, en realidad hubo un contactillo. Los periodistas de la revista Noticias lograron acceder a Shabram, que en un principio estaba como interesado en dar su versión y defenderse, pero no se animaba todavía a dar una entrevista. Y esta es la famosa anécdota de la famosa frase de Shabram, escúchenla.
Llegamos a lo que era finalmente la mansión de Shabram, nos recibe con los brazos abiertos en la vereda, nos hace entrar al chalet, un chalet de visitas. Trataba de ser muy empático con nosotros, estaba especialmente simpático, tratando de negar no solamente todas nuestras investigaciones, sino las denuncias de Cavallo. Una y otra vez nosotros planteamos una entrevista, lo tratamos de convencer que él tenía que salir de la oscuridad a dar la cara, si efectivamente no tenía nada que ocultar, le iba a servir a él. Nos decía que no iba a dar entrevista. Finalmente lo convencimos de que contestara 5 preguntas. Y después fuimos a la foto y nos dice la frase: sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente. Y se lleva la mano a la sien.
Ahí lo tienen.
Esa es la frase clave, es el digamos lo que cohesiona toda esta historia.
Sí, sí, digo, a mí me faltó avanzar en el documental, no lo terminé de ver, pero digo, esa frase también te da pie a poder culpar a alguien. Que la hipótesis suene muy verosímil.
Sí, claro.
¿No? Y esconder a los verdaderos asesinos, ¿no?
No, pero te da pie para creer realmente que Shabram se mató.
Shabram negó en vida haber dicho esa frase. No aparece en el documental, sí. Creo, pero sí aparece, en el informe de Michi que hace para C5N. Parte de una entrevista que en el documental pasan, pero no pasan ese fragmento. Él dice que esa frase nunca era imposible que la haya dicho, jamás la dijo.
Porque perfectamente, los autores podrían haber sido, no haber actuado en nombre de Shabram, haber actuado en nombre de la policía. Sí. La bonaerense, los niveles de corrupción que tenía eran atroces, ¿no? Estaban metidos en toda la joda.
Y estaba la famosa nota de Maldita Policía que exploraba todo el tema de la corrupción de la policía bonaerense. Pero Lo cierto es que Jabrán, en un momento, empezó a salir públicamente, dio algunas entrevistas, y en un momento pasó por un juzgado, pero no se volvió una persona 100%, digamos, saliendo públicamente a hablar, pero apareció. O sea, lo de si me sacan una foto es como me pegan un tiro en la frente, en un momento se puso a salir en televisión. Entonces,
se puso porque, en lo que andás a ver si fue una jugada acertada o no, pero enseguida se ganó el odio, el repudio generalizado de la población. O sea, Jabrán, a partir de que empieza a salir públicamente, es declarado culpable por Argentina.
Antes de eso, su juego era salir a desprestigiar a Cavallo, ¿no? Mm. Su juego era decir, no, bueno, ta, me inculpa a mí una persona que es ¿no? el sinónimo de la turbidad en el Estado argentino. Cavallo me viene a decir a mí que yo dirijo una mafia, etcétera. Su juego era ese, era salir a hacerle la marca a Cavallo y intentar desprestigiarlo políticamente. De hecho, ahí sí cuando comentabas vos, Sapo, ¿no? que fue odiado por la gente. Claro, después del asesinato de Cabezas, obviamente empieza toda la especulación de que él fue el autor intelectual. Pero también empieza a haber como un descreimiento general de la figura de Jabrán y de las cosas que tenía para decir. No aparece en el documental, pero mucha gente en los mensajes, por ejemplo, lo está mencionando. Ayer estuve mirando el episodio de Historias Innecesarias de Damián Cook, este youtuber argentino, uh-huh. que se dedica a vos, Sapo, si no lo conocés.
Sí, lo conozco, vi varios capítulos.
Claro, te encantaría. Recuerda que en Videomatch había un Jabrán y había un sketch que en su momento era muy popular, esos sketches repetidos varias veces, que eran las preguntas a Jabrán. Escúchenlo.
¡Cortame la música!
¿Qué pasó?
Alfredo Jabrán, perdón, ya que lo tengo ahí.
Sí.
Estaba ¿por qué nervioso. Siempre que va a la televisión hace... ¿Qué tiene, carraspera?
Me agarran una cosa. Pero no.
Alfredo Jabrán, perdón. Sí. ¿Usted es dueño de un hotel impresionante en Pinamar?
¿Yo?
¿No?
No. Yo tengo una hostería. Que en San Telmo me la atiende Wenceslao Bunge.
Sí. Ah, perfecto. Le quiero hacer unas preguntas y son duras. Dígame. ¿Es verdad que usted tiene un campo de 7.000 hectáreas en el sur?
¿Yo?
¿No?
No. Tuve una maceta en un patiecito nada más. No.
¿Es verdad que usted es dueño de 14 automóviles? ¿Usted?
¿Yo?
Sí.
No.
No. ¿Qué auto tiene?
Gordini 67. Perfecto.
Ese era el edificio de Jabrán.
José Luis Rodríguez se llama.
Sí, claro.
José Luis Rodríguez.
Sí, sí, sí. Una hostería me la atiende Wenceslao Bunge, ¿no? Que es también un mega millonario.
Pero bueno, se llegó al nivel de desprestigio total de la figura, no creerle nada, ¿no?
Pero vos es que esto también, porque el caso Cabezas y el desenlace con Jabrán se dio en 2 años, ¿no? O sea, lo que tiene también Argentina es que rápidamente todos los episodios escabrosos, polémicos, se los lleva al paroxismo. El paroxismo es tinalizarlos, ¿no? Uh-huh. Y explotan y son fagocitados y después aparece otro episodio. Por lo menos pasaba eso, sigue pasando bastante ahora, ¿no? Pero el caso de Cabezas es paradigmático en ese sentido.
No te quiero quemar mucho el final, uh-huh. Juanchi, así que no te cuento mucho cómo cierra el documental, pero en un momento sí se especula de lo que ya se pueden imaginar, ¿no? De qué pasó con Jabrán. Y ahí hay una decisión del
Miguel Ángel Rodríguez, perdón, ¿no?
Ahí va. Hay una decisión de los documentalistas de qué hacer con la muerte de Jabrán que ahora les cuento. Escuchen este audio.
Primero la duda porque muchos medios descreían que fuera Jabrán, descreían todo.
Creo que está vivo. ¿Escondido en alguna parte? Sí, seguramente.
A muchos kilómetros de acá, en alguna isla del Caribe, en algún lado.
Abajo de la cama.
En un pozo ciego.
Atrás de una pila de guita.
Es difícil de pensarlo. Que una persona con tanta plata se haya matado.
La mitad de la sociedad decía, es mentira. Jabrán está vivo.
Sobre la muerte de Jabrán también se creó un mito. Que alguien se inmoló en el lugar de Jabrán para que Jabrán esté disfrutando en no sé de qué playas paradisíacas, en no sé qué lugar y lejos de su familia, que era lo que más amaba.
Vos te cruzás con gente, si vos pensás que Jabrán está muerto, yo decís, sí, no, está tomando sol.
No pensaba que iba a terminar así, ¿no? No pensaba que iba a terminar, pero terminó así. La decisión la tomó porque se vio cercado.
Esa última voz era la de Duhalde, ¿no? Que decía, bueno, tomó esa decisión porque se vio cercado. El documental toma una postura sobre esto. Y les leo, por ejemplo, qué es lo que dijo el director del documental a Página 12. Y que esto es lo que me parece más interesante. A mí me encanta el género este true crime, o sea, los crímenes reales. Y consumo muchos de estos. Y uno nota que hay distintas perspectivas. Hay unos que lo que plantean es, bueno, yo te doy todas las posibilidades que el que ve el documental después elija, ¿no? Esto pudo haber sido así, pudo haber sido así, pudo haber sido de esta forma, de otra. Vos, una vez que viste todas las cosas, sea usted el juez. Y hay otros donde ya te dan el final más digerido. Y en este caso, es este último caso, justamente. Lo que decía el director del documental a Página 12. En el caso de María Marta, hablando del otro documental que hicieron, cada uno tiene sus interpretaciones y nosotros tratamos de mantenernos un poco en el medio. Acá, en cambio, tomamos partido apoyando la versión de la justicia y tenemos una idea más certera de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. O sea, en este documental, charlando un poco, ¿te acordás, Nico, de que cómo definirlo antes de que entrábamos al aire? Es un documental oficialista, entre comillas.
Opta por el sesgo, digamos.
Optó por la justicia, está. La justicia ya tiene una definición muy clara de qué pasó. Que bueno, uh-huh. Que Jabrán fue el autor intelectual, que no llegó a la justicia porque se suicidó, que hubo un instigador, claro, que era el que estaba haciéndole la custodia a Jabrán, y que después estaba toda una banda dirigida por Preyesos, un policía, que se dedicó a matarlo materialmente. Entonces, esa es la versión que toma este documental. El documental no explora otras posibilidades.
Lo que pasa es que tampoco, en realidad, hay una confesión de parte de, en realidad, desde la esposa de Freyeso, que en determinado momento cae y cuenta cómo había sido todo. O sea, parece que desde el punto de vista del crimen en sí no hay demasiado misterio. El cuestionamiento que yo le hago de última es que, respecto a la muerte de Jabrán o la no muerte de Jabrán, no queda muy clara el porqué del rumor. Digamos, cómo se construye el mito de si murió o no murió, si se suicidó o no se suicidó, es lo que me quedó con ganas de saber un poco más cómo había sido esa génesis. Más allá de que claramente la muerte de un hombre tan poderoso siempre puede prestarse a la especulación de si realmente se habrá matado y si no habrá encontrado una puerta de salida, ¿no?
Sí, a mí, más allá de la especulación de la vida post-mortem, entre comillas, de Jabrán, cosa que me parece muy difícil de creer y sostener, pero que sería posible hacerlo si se encontraran las dos cosas, ¿no? Que era muy probable también. Un nivel de corrupción altísimo con un empresario con mucha plata como para poder buscar salida. Pero voy...
Perdón, te meto un punto ahí, porque viene el caso. Michi, en este otro informe de C5N, dice algo que no aparece en el documental y es... Yo llegué, porque lo que dicen es, la escena donde aparece Cabezas estaba totalmente contaminada, o mejor dicho, la contaminaron los policías que estaban ahí, venían de hacerle un informe en noticias de la policía bonaerense, a propósito de toda la corrupción que había. Y Michi dice, yo sentía que si no llega, o sea, lo pensé después, pero llegaron unos amigos atrás mío en el auto, y si no estaban ellos, yo no sabía qué iba a pasar conmigo, porque yo era el otro que estaba involucrado en ese informe, sabiendo después, ¿no? Siguiendo la línea que fue Jabrán que mandó matar a Cabezas. Entonces, había una desconfianza grande de la policía y todo lo que podía hacer en esa investigación.
Siendo un paso antes, ¿no? Decía, me interesa tratar de imaginarme. ¿Por qué una persona tan poderosa, ¿no? Un empresario tan poderoso que ya estaba enfrentado al ministro de Economía, ¿no? En ese momento, toma una decisión tan irracional? Porque uno puede entender que en Argentina, y en ese momento también de Argentina, la corrupción campeaba en la policía, en la justicia, había un grado de impunidad muy alto, y que eso te fuera de alguna manera nublando la vista y justamente no te dejara ver la otra cara de la Argentina. Argentina es una sociedad que ante determinadas injusticias se indigna rápidamente y se enciende rápidamente y se moviliza de una manera contundente. Entonces, por más que por momentos parece hasta un Estado fallido, que no lo es, matar a un periodista, fotógrafo, de la revista más popular del momento, en la manera en que lo hiciste, con un tiro de la cabeza y prendiéndole fuego el auto, era algo que iba a generar un peso muy grande sobre aquellos que lo hubieran perpetrado. Y nadie iba a querer dejar que eso pasara el tiempo y quedara impune. Entonces, un tipo que había logrado construir un imperio, ¿no? Un empresario corporativo que había generado un monopolio de hecho en base, seguramente, a decisiones racionales inteligentes dentro de un juego de intereses y unas reglas que él bien conocía en esa Argentina corrupta, perdió de vista en un momento que por tomarse una vendetta personal en algo que ya no le iba a cambiar un poco el futuro de... se iba a complicar la vida. Entonces, ese acto irracional, no sé basado en qué tipo de imaginación de que la impunidad podía ser eterna, es lo que me sorprende de toda esta historia.
Bueno, es interesante que traigas a colación el concepto de impunidad, porque hay una parte, no sé si llegaste o no, donde en una entrevista se le pregunta a Yabrán qué es para él el poder, y él dice, el poder es impunidad. O sea, y bueno, y él muere de alguna forma en función de eso, ¿no?
Pero él, yo creo que es tan perfectamente entendible y razonable que se haya quitado la vida, que es algo irracional, ¿no?
Sí, sí, no, yo hablo de la decisión
de mandar a matar.
Claro, racional, no, de la decisión. Claro.
Totalmente, eso te comparto 100%. Yo digo
porque
de...
eso es mucho más impulsivo que racional. Pero, ¿no? De alguna manera decir, este hijo de puta me sacó una foto a mí, a mi mujer, ¿sabes qué? Lo voy a mandar a matar porque nadie se mete conmigo.
Un año después.
Y lo que vos tenés que garantizar es que cuando una vez que lo matemos, nadie llega hasta mí. Y a eso supongo que habrá dicho, bueno, en esa cadena es cuando yo voy a lograr que si el quilombo esté, pero no va a terminar llegando hasta mí ni me va a comprometer. Claro, pero, o sea, mataron a cabeza y se movilizó toda la Argentina. Y hasta los políticos se vieron estremecidos por el calibre de ese asesinato. Porque matar a un periodista en una democracia en ese momento era, como dice en el documental, algo absolutamente extemporáneo por la forma brutal con la que se lo había asesinado.
Bueno, todo tiene un tufillo a dictadura, ¿no? O sea, está tanto la forma en que lo matan, el secuestro, etcétera. Y Yabrán estaba rodeado también de gente que había sido torturadora, etcétera. Entonces, para mí, ahí puede haber una explicación, ¿no? De por qué la impunidad. Y bueno, porque venían de otra época y venían con esos códigos también. Y todavía, creo que es una de las fascinaciones que tiene Sapo con esa época argentina, es que todavía estás a caballo, donde siguen coexistiendo una democracia plena, pero también figuras totalmente oscuras y nefastas que seguían ahí, por ejemplo, la policía.
Eso pasó mucho en los 80s. A ver, el caso de los secuestradores, la familia, no me sale el nombre.
Pucho.
Los Pucho, claro. Los Pucho es un caso paradigmático de lo que vos decís. Se había terminado la protección de la dictadura, pero aún así la inercia de la impunidad mantenía a Pucho y sus contactos en la policía y en los militares, protegiéndolo de cometer ese tipo de delitos durante la democracia. Pero ya habían pasado bastantes años, ¿no? O sea,
es verdad. Era final de los 90.
Claro. Es el caso de Berríos en Uruguay.
Exacto, es el Berríos uruguayo.
Pero yo
lo que pasa es que Berríos
está más directamente
vinculado a justamente a
el aparato militar.
Al aparato militar, al plan Cóndor, a todo eso, ¿no? Como...
Ni que hablar, pero tenés elementos actuando como si la dictadura no se hubiese
terminado. Yo lo que voy es que, a ver, era realmente una persona que se sentía absolutamente impune. Yabrán sale a hablar públicamente, o sea, una vez que le sacan la foto, se lo empieza a acusar, digamos, desde la sociedad, de que es el autor intelectual de la muerte de Cabezas. Él sale a hablar públicamente y sale a hablar, digo, vos podés ser tan cínico, como para salir a hablar públicamente,
ir a casa,
sacarte fotos,
ir a casa de gobierno,
no son bien de Cabezas. Si sos culpable.
Sí.
Mí me entra esa duda. ¿Y por qué después eventualmente se mata? Porque es una persona que a nivel sociedad ya había sido juzgado. Yabrán era el autor intelectual del crimen de Cabezas. Aparece un testimonio que se da vuelta en un momento, que es de la mujer de Preyeso,
sí,
que dice: no, Yabrán estaba atrás de todo eso. Ahí se lo termina de formalizar, se lo va a buscar, y ahí es cuando se mata. Entonces me queda la duda si Yabrán eventualmente era culpable o no, porque se mata porque dice, yo ya no tengo escapatoria, a mí, por más que soy inocente, soy culpable, yo soy culpable. O sea, Porque si no, es el grado de cinismo que tenés que tener para salir
vos pensás que
no tenés nada que ver con esto y que estás del lado de los que están buscando un responsable.
Está lleno de casos.
No comparto esa mirada porque, para empezar...
A mí me abre una puerta, no digo que no que no sea culpable, digo que me abre una duda.
Todos los que... está obvio, ninguno estuvo ahí y sabe lo que pasó, pero todos los que fueron... condenados por ese delito, hoy están libres. O sea, en un giro de los acontecimientos recibieron cadena perpetua y hoy están todos libres. Yabrán era el más poderoso de todos.
Pero seguramente no se declaraban inocentes.
No hubiese corrido una suerte distinta.
Si hubiera aguantado, probablemente hoy estaría vivo.
Tenía,
y lleno de plata, además.
Claro, todo el patrimonio para vivir su vida tranquilamente acá o en cualquier otra parte del mundo.
¿Vos pensás que Yabrán vivía tranquilamente su vida en Argentina, sabiendo que
era un intelectual
de cabeza? Era un supermillonario, sapo. Se tomaba un avión y se terminaba sus días viviendo...
Es no conocer la sociedad argentina.
No vivía en la sociedad argentina.
Hasta el último...
Ese tipo no vivía en la sociedad argentina. En todo caso, la sociedad argentina era...
A partir de la foto de cabeza empezó a vivir en la sociedad argentina. Justamente, Yabrán tenía ese changüí. No se conocía su rostro. Entonces él podía moverse impunemente. A partir de que le saca a cabeza la foto, él pasa a ser parte de la sociedad argentina.
Pasa lo mediático. Pero lo que dice Nico es que lo que sorprende del suicidio es que, de última, te ponían el peor caso, que te dieran perpetua, y te ibas a correr la misma suerte que corrió toda esta gente que el documental al final se encarga de mostrarte que está hoy en este momento están libres.
La otra es que fuiste tan cínico y te agarraron
eso porque
no soportaste.
Está lleno de
esa situación y te mataste.
Está lleno de esos casos de pensar la cantidad, por ejemplo, de femicidas que después, ¿qué pasó con mi mujer? Hay que salir a buscarla, etcétera, y después te enterás que fueron los que la mataron. Está lleno de casos donde el criminal se hace el bobo y sale y dice, yo ayudo.
Y también puede ser eso otro, ¿no? O sea, que todo apuntaba a que cerraba perfecto con Yabrán siendo el autor intelectual y pudo haber sido, ¿no?, una ejecución que vino por parte de la policía y que Yabrán nunca iba a poder lograr que la policía se hiciera cargo de ese asesinato, porque iban a decir, esto sigue así, así. Si cae sobre Yabrán, nosotros, mozzarella, ¿no?
Sí.
Le
tiraron el muerto.
Y claro, uno dice, es difícil, ¿no? ¿A quién le tiraron el muerto? A un tipo con un poder impresionante, ¿no? Le tiraron el muerto a cualquier gil, porque al principio quisieron tirar el muerto a cualquier gil.
A tirar a Pepito,
dale, no sé qué. Bueno, nadie compró esa. La causa siguió y en algún momento calza con perfecto y llega hasta Yabrán, ¿no? Entonces ahí decís, la policía no habría actuado por su propia cuenta y después, cuando llegó el momento, Yabrán dijo, listo, es que sigan solos, ¿no? Sí. Y bueno, Yabrán nunca pudo desandar eso, quizás, por más que tenga todo el poder económico del mundo, cuando hay unos tipos que están muy acostumbrados a la corrupción, a la sangre fría, al asesinato, dicen, no tengo manera de lograr que me exculpen a mí y que alguien salga y diga, no tiene nada que ver Yabrán en todo esto. Como otra hipótesis,
terminé de ver el documental
porque la parte final del documental
refrescar,
ves hasta dónde se acerca la
hasta dónde se acerca
a Yabrán y se acerca mucho,
demasiado,
se acerca mucho,
claro.
Entonces la lógica es Yabrán,
sí, uno más
no habla, no llamaba a Ríos, pero sí se lo dijo cara a cara, hacete cargo de esto,
claro.
Y él ahí
da para seguir especulando.
Hay un cameo Diego Maradona, ¿no? Que no se perdía ninguna y estaba
en la marcha por cabeza.
Bien Maradona.
Sí, estaban todas.
Sí.
Bueno, hacemos una tanda y a la vuelta así, Henry Kissinger, el Maquiavelo número 1.
Acá en estudios.
Fácil desviarse. Fácil desviarse.
¿Cómo finiquitamos el conflicto entre Rusia y Ucrania? ¿Se lo planteamos a los oyentes? Habló Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos durante el gobierno de Nixon, una persona que estuvo en todas las jugadas de la década de 70 y 80 en materia de política internacional. Con 98 años habló en el Foro de Davos en Suiza. Hablaron otros, muchísimas cosas se dijeron, pero voy a ir puntualmente a lo que dijo Kissinger y a lo que dijo antes me voy a tener en esta declaración porque fue bastante contundente. Dijo el vicecanciller alemán Robert Habeck: estamos viendo lo peor de Europa. Encajó. En un arrebato, dice esta nota, en un arrebato de ira en Davos, acusando a Hungría y otros estados recalcitrantes de paralizar los intentos del resto de la Unión Europea de elaborar un embargo de petróleo en toda regla. O sea, diciendo, vos, loco, estamos haciendo un esfuerzo titánico para prescindir del petróleo ruso, y hay algunos, ¿no? Habeck es también ministro de Economía, que lo único que quieren es viajar gratis con petróleo ruso con descuento, ¿no? Dijo, otros quieren continuar como si nada hubiera cambiado. Espero que todos trabajen para encontrar una solución y que no se queden sentados y trabajen en la construcción de su asociación con Putin. Como diciendo, hay países de Europa que en realidad están haciendo el doble juego y no están haciendo lo que se tiene que hacer para cortarle el chorro definitivamente a Rusia, ¿no? Bueno, en el marco de que en el Congreso norteamericano hay 57 congresistas que votaron en contra del paquete de ayuda de 40 mil millones de dólares a Ucrania, ¿no? Lo que habla ya de una fragmentación a la interna, ¿no? De Estados Unidos sobre el rol que tiene que jugar el país en la ayuda a Ucrania. ¿Pero qué hizo? ¿Qué dijo el doctor Henry Kissinger en el foro de Davos? Dijo que no se debe permitir que la guerra se alargue por mucho más tiempo. Y dice la nota, estuvo cerca de pedirle a Occidente que intimide a Ucrania para que acepte negociaciones en términos que están muy por debajo de sus actuales objetivos de guerra. Básicamente, dijo, las negociaciones deben comenzar en los próximos dos meses antes de que genere trastornos y tensiones que no se superarán fácilmente. Idealmente, la línea divisoria debería ser un retorno al statu quo anterior. Continuar la guerra más allá de ese punto no se trataría de la libertad de Ucrania, sino de una nueva guerra contra la propia Rusia. Y en ese marco dijo que claramente Ucrania tiene que cederle territorios a Rusia.
Pero que no sea el punto anterior, que sería dejar Crimea del lado ruso.
Básicamente.
Uh-huh. Pero no el Donbass, no.
Bueno, eso es lo que tiene que negociar Ucrania en este momento. Uh-huh. O sea, lo que está diciendo, bueno, Rusia se va a quedar con algo. O sea, si quieren finalizar la guerra ahora, tiene que darle algo a Rusia. Si quieren que se perpetúe. Uh-huh. Durante años, bueno, y no haya mesa de negociación, sigan con esta guerra.
Crimea ya estaba en los hechos, claro. Crimea ya quedó anexada. El tema es ahora.
Donetsk y Lugansk.
Todo lo que avanzó Rusia hasta ahora, decís, bueno, ¿sabes qué? Quédense con el este de Ucrania.
Uh-huh. Dijo, espero que los ucranianos igualen el heroísmo que han mostrado con sabiduría.
Pero Henry Kissinger, en su artículo de opinión del año 2014 en el Washington Post, decía, entre otras cosas, las claves para salir del problema ucraniano era que Putin reconociera la soberanía de Ucrania sobre Crimea. O sea, estaba delirando.
Sí.
Putin acababa de invadir Crimea porque justamente no reconoce la soberanía de Ucrania sobre Crimea porque entiende que Crimea es y será rusa. Y que en realidad por un acto administrativo de 1954 en el marco de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se cedió la administración a Ucrania como una de las repúblicas socialistas soviéticas de la administración de Crimea momentáneamente por una cuestión de pragmatismo. Cuando colapsa la Unión Soviética y se independizan los países o las repúblicas del centralismo soviético, que quedó en manos de Gorbachev, pero Gorbachev quedó sin poder, y se establece una alianza entre Kravchuk, que era en ese momento el líder de el Soviet de Ucrania, o sea, el parlamento ucraniano, elegido después como presidente de Ucrania, y bueno, el de Bielorrusia, que nunca me acuerdo el nombre, y el propio Boris Yeltsin, que representaba a Rusia, dice, bueno, acá rompemos con todo, rompemos con Gorbachev, rompemos con la Unión Soviética. ¿Cuál es nuestro acuerdo? Bueno, nuestro acuerdo es hablar con Kazajstán, que es el otro estado importante, pesado, y declarar la independencia y respetar la independencia y generar una nueva comunidad donde todos somos independientes, pero mantenemos algún tipo de unidad, que fue la comunidad de estados independientes. Entonces, ahí hay una... garantía por parte de Rusia de que si Ucrania devuelve el armamento nuclear, cosa que era lo que más le preocupaba a los Estados Unidos, a la administración Bush, ya está, se iba a reconocer la independencia de Ucrania. Pero claro, quedaban muchas cuentas pendientes. Entre esas cuentas pendientes estaba la península de Crimea. Bueno, en la medida de que pasaron los años y Putin llega al poder y entiende que todas esas cuestiones que quedaron sin resolver y que fueron más resueltas por Boris Yeltsin, había que dar la vuelta, bueno, empieza una nueva política exterior que se basó en recuperar territorios, en generar influencia sobre ciertos territorios y en hacer la guerra, que básicamente es lo que hizo Putin. Entonces, que Kissinger pretenda que Putin dé un paso atrás y reconozca la soberanía de Crimea en 2014, hace como que estas declaraciones con las que sale ahora, parece una persona, sí, habrá tenido una gran trayectoria, pero una persona añosa que parece que está perdiendo el foco.
Lo único que tiene a favor.
Estoy tratando de.
Con todo respeto.
Lo único que hizo Juan Chuní, no le voy a enmendar la plana a al sorete Kissinger.
O sí.
Bueno, ¿cuántos bombardeos dirigiste vos en el país del tercer mundo?
Lo que sí tiene. Nunca pude tampoco gestionar golpe de Estado.
Pero ¿por qué Kissinger es noticia hoy a nivel mundial? Porque Kissinger es el primero que pone arriba de la mesa lo que nadie quiere decir, que es esto. A Rusia no le vamos a ganar la guerra, a Rusia hay que darle algo.
Dale los territorios. Parece muy razonable lo que plantea Kissinger, ¿no? Pero digo, la pregunta es, sí.
Pero esa superhéroe Zelensky que, ¿no?, está a punto de ponerse una capa y salir a él con un avión a pelear, pero en el fondo.
Bien, pero ¿dónde termina esto?
No tiene chances.
Perdón, planteo lo siguiente.
Porque, ¿no?, si vos le decís a Rusia, bueno, está bien, dale, toma. Te damos lo que querías.
A eso voy. Imagínate que estamos, Juanchi, estás ahora en tu podcast. Imagínate que vamos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania invade Francia. Y ponele que cambiamos la historia y solo llegó hasta cierto punto. Hay una tensión internacional, ¿qué va a pasar? Imagínate si le decías a los franceses, no, ¿sabes qué? Bancátela, cedele una parte de tu país, o con Polonia en su momento, ¿no? Bueno, ¿sabes qué? Bancátela, la verdad que te tocó la mala. ¿Vos pensás que
con eso ya está? No es el mismo contexto.
Sí, yo estoy de acuerdo. Rusia no es Alemania. Estoy de acuerdo que Ucrania para Rusia es como una parte vital de sus intereses.
Ucrania es Rusia para Rusia.
Claro, exactamente. O sea, el famoso Rus de Kiev, ¿no? Sí. Donde surge la Rusia moderna. Bueno, sale de Kiev. Eso es así. Ahora, el interés más importante es claramente asegurarse toda una zona en torno al Mar Negro, que es lo que le termina pesando a Putin, ¿no? Es decir, yo no voy a depender de nadie para garantizar una salida y el control sobre el Mar Negro a Rusia. No voy a depender de los ucranianos, no voy a depender de un actor que terminan poniendo en la presidencia, que no sabemos ni cuáles son sus credenciales políticas, no voy a depender de estos divagantes, no voy a depender de que ganen los prooccidentales y terminen metiéndose en la Unión Europea acá, en las puertas de
mis narices.
No voy a depender, ya está. ¿Y cómo lo resuelvo? Bueno, lo resuelvo de la manera en la que se resolverlo. Te invado. El tema es que ahora se metió en un berenjenal del cual se le está haciendo muy difícil salir. Una guerra que...
En su Vietnam.
Claro, exactamente. En su Vietnam o en su Afganistán, ¿no? Sí. Para hacerlo más...
Más cercano.
Cercano a los que son los combatientes. Era mucho... Y eso que Afganistán era un problema, pero... Y contaba con el apoyo de Estados Unidos, pero era lo mismo que Ucrania, ¿no? Que tiene un ejército regular, que está contando con el apoyo de todo Occidente. Exacto.
Y que son blancos y europeos, y nos importa mucho más ver al ucraniano de pie muerto
Exactamente.
Hablando de cinismo, sapo, vos que hablabas de cinismo hace un rato, tiene un poco de eso.
Los
oyentes de Fácil Desviarse mandaron soluciones. Les leo algunas, como por ejemplo esta que dice: que Rusia se quede con los territorios ocupados. Ucrania afirma que en su puta vida entra a la OTAN y prohíbe actividades neonazis. Lleguen a un acuerdo con esos arreglos. Que algo ponga Rusia. Bueno, faltó el que iba a poner. Alguien que pone Henry Kissinger debería ser juzgado por delitos de lesa humanidad. Otro pone...
Garzón quiso hacerlo, de hecho.
Bueno, se arregla fácil, no se le da más prensa y el mundo se olvida de todo, salvo los ucranianos, hablando de sí mismo. Otro oyente pone... Dejando que Putin vuele escuelas y hospitales impunemente, seguro que no se arregla nada. Bueno, está bien, hablando del ucraniano. Y el último que les leo: la única que puede destrabar este conflicto es Graciela Bianchi. Me lo imagino metiéndole la pesada a Putin para que deje de atacar. En este momento no está vicepresidenta en funciones.
Y armar Bianchistán ahí. Nos vamos. Se viene 3-0. Juega el bolso. Será hasta mañana. Chau, chau.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Fácil desviarse.